Compendio de virus.
¡Bilis! Estoy echando. Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskirratia. Grupo Salvaje cabalga otro martes más y alguno con mocos. Y con pañuelo, como se sacaban los de época, que se sacaban el pañuelo aquí de la manguica, ¿sabes?
Sí, sí. Pues así. Lo llevan en las puñetas, que se llamaban.
Eso
que era...
es, vete a hacer puñetas.
Sí, sí, los ribetes esos que llevan en la manga de las camisas.
Pues así estoy yo hoy, constipado.
¿Qué cultura? Uy, media Pamplona, ¿eh?
Ya, sí.
Ha sido caer cuatro gotas y ya estamos aquí todos
no,
más
pero
flojos.
Si eso es mejor, cuando caen gotas es cuando se limpia todos los virus, ¿no?
Bueno, no sé.
Pues hoy, ahora no, ahora sí al revés. El Lobendo también está malico, tío.
No, es que el Navarro es muy de que suben dos grados y sale a la calle en mangas de camiseta.
Y... Hombre, hoy hace calor, ¿eh? ¿O no?
Hoy sí.
Ahora hace calor. Estamos aquí en hemos estado en la barrería y hacía una temperatura bastante buena. No sé si es porque yo tengo fiebre o no.
Bueno, no ¿dónde estamos?
Estamos en la Euskirratia, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruña Ría, euski.eus para all the people around the world. World. Igual no puedo decirlo todo seguido, ¿eh? Que me...
Vale. Sí, sí,
me cuesta respirar.
Sí, sí, sí. Estamos en Facebook.
Tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter.
¡Twitter!
Que hay que darle, cañita al Twitter.
Ya, sí, sí.
Es que sí, es la misma serenata siempre.
Siempre igual y siempre con los mismos,
Es que, madre mía.
Qué barbaridad.
Ay, también os podéis descargar los podcasts en iTunes, en iVoox. Mañana repeticiones a las 8 de la mañana. Y nos podéis sintonizar desde mogollón de radios.
Oye, el otro día nos escuchando a las 8 de la mañana. Me vino una compañera del trabajo y me dice: oye, te estaba escuchando ahora en la radio.
Ajá.
Y va muy bien escuchar la radio a las 8 y cuarto de la mañana.
Pues es que es lo que mola, mucha gente afeitándose, duchándose, desayunando. Ya.
Los que madrugamos a las 12 del mediodía, pues nos tenemos que conformar con los podcasts, que bueno, para eso están ahí.
Exactamente.
Eso es, te lo descargas y te lo pones cuando quieras.
Eso es, yo soy muy de esos, porque a las 8 de la mañana todavía estoy ahí. Hoy me levanto a las 8, mira.
Madre mía, ya se nota que estás enfermo ya.
Por eso estoy con fiebre.
Angelitos.
Bueno, ¿qué tal la semana?
Bien, muy bien, muy a gusto. Bien.
Ha habido muchas cosas, ¿no? Muchos estrenos, muchas...
Bueno, estrenos no, pero...
Bueno, noticias.
Noticias, sí.
Eso es. Y hoy vamos a hablar, porque mañana se va a estrenar, bueno, ya se ha estrenado en los cines,
sí.
The Irishman, y mañana se estrena en Netflix.
Netflix.
Mucha polémica con el estreno en los cines. Hablamos de Irishman, ¿no? De
la última
película de Scorsese.
Eso es, de Martin.
Que no encontraba financiación para rodarla y al final fue Netflix la que puso el dinero. Uh-huh. Y Netflix, como todos sabemos, es una cadena de streaming. Y ellos, para poder optar a los Oscar, tienen que presentar sus películas en cines. Es una
me parece
de las,
muy cutre.
Es una norma de la academia.
Y aparte, no en cines, sino en unos cuantos cines. Aquí en Pamplona no hemos tenido el gusto de poder verlo.
Pero te voy a explicar por qué ha sido eso. Porque ya me he enterado. Pues estoy investigando
muy
y
bien,
me he enterado.
Muy bien, porque
aquí
es que
estamos
yo
para
estoy,
informar.
Estoy de mala leche yo por eso.
Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Resulta que Netflix ha exigido el estrenar su película en su propia plataforma tan solo 15 días después de estrenarse en los cines. Uh-huh. Normalmente los cines trabajan con lo que se llama la ventana de oportunidad, que es que ellos mantienen la exclusividad de proyección de una película durante 3 meses y es el periodo que ellos estiman que la pueden explotar y sacar un beneficio antes de que salga en televisión, en DVD, en streaming o en lo que sea.
O en descargas.
Sí. Esto los distribuidores también lo saben y saben sobre todo que el ingreso, la parte del león del ingreso se produce en el primer fin de semana y los días subsiguientes. Con lo cual, ¿cómo funciona este negocio? Las distribuidoras exigen a los cines que les paguen prácticamente la mayor parte del dinero, del porcentaje que reciben las distribuidoras, que se lo paguen de esos primeros ingresos, de los primeros días.
Y lo demás ya te cobrarás.
Con lo cual, fuerzan un poco al cine a mantener más tiempo esas películas en cartelera para conseguir
sacarle
su propio
dinero,
beneficio. ¿Qué ocurre cuando llega Netflix y les dice, no, solo 15 días? Hacen sus cuentas y dicen, vale, pues este porcentaje va para Netflix... Y para la distribuidora que se cobra lo suyo al principio del todo, esto es un poco como las hipotecas, ¿no? Cuando tú te haces una hipoteca, te dice el banco, vale, de lo que me estás pagando, primero me estás pagando los intereses y cuando acabas de pagar los intereses, entonces me empiezas a pagar el piso.
Sí puedes.
Sí puedes.
Y si llegas.
Entonces aquí funciona un poco parecido. Las distribuidoras dicen, a mí me pagas primero... Y luego ya con la película, el tiempo que la tengas y lo que saques para ti. Yeah. A muchos cines con solo 15 días no les salen las cuentas. Y es por ese motivo por el que muchísimos cines han negado a estrenar esta película.
Puta vergüenza.
Y claro, los sufridores pues hemos sido nosotros.
Nosotros.
Donde hay más competencia de cines, que son las grandes ciudades, pues un Madrid, un Barcelona, pues ahí han podido estrenarla en varias salas.
Es que lo estrenen en Palamos y no en Pamplona, tío. Tiene cojones.
Sí, bueno.
Tiene huevos, ¿eh? Que no, sin decir nada sobre Palamos, ¿no? Que me parece muy bien, oye, perfecto. Pero claro, joder,
los
tío.
Cines pueden mantener la película el tiempo que quieran. Lo que ocurre es que una vez que se saca en Netflix, pues claro, ya es más difícil que un espectador que tenga la oportunidad de verlo en Netflix vaya al cine. Uh-huh. Y esta es un poco la razón de todo lo que ha pasado.
Pues vaya. Pues no. Bueno. Pues luego hablaremos sobre
Escocés, ¿eh?
Martín, pero antes vamos a hacer nuestras secciones, aunque la mía poquito hay.
Uno, dos.
No, no hay. Como siempre, cagadicas. Pero la verdad que tengo hoy hay muy, muy, muy pocos cumpleaños.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Como bien digo, muy pocos.
¿Cómo qué? A ver.
Y tampoco, mira, ninguno.
Ya ha acabado la sección. Hafford Julius Borjonsson.
Madre mía.
La montaña.
Ah, hombre. Una de las montañas, una porque las creo montañas. Que hasta tres actores dieron vida a este personaje.
Una vez me acuerdo que era jugador de baloncesto profesional y una vez usted, Pendergast, dijo el menú que sí, tomaba sí. Todos los días y era una barbaridad. Pues cumpleañitos este hombre.
La montaña de Juego de Tronos. Eso es, no se ubica.
Exactamente. Tina Turner.
Ah, esta no me suena de nada.
A mí tampoco.
Madre mía, tiene...
¿Está viva?
Sí, sí, está viva, está viva.
Sí, sí, joder.
Se retiró
una grandísima
hace algo así como cantante. 5 años, de los escenarios ya con 70 y bastantes.
Nació en el año 39 esta mujer, ¿eh? Uh-huh. Bueno, es casi, casi como Martin Scorsese.
Pues una leyenda, ¿no?
Del 42, sí.
Una leyenda de la música que hizo también alguna incursión en el cine como en Mad Max 3.
Muy buena película.
La cúpula del trueno, donde hacía de mala malísima y lo hacía muy bien.
En GoldenEye también salía. En Tommy, en la película de The Who, también salía en El Último Gran Héroe, también salía. Y, bueno.
Y tiene un biopic de su vida, que la interpretaba Angela Bassett, que lo hacía
muy
bien. Muy
buena
la,
película.
Esta actriz, la verdad.
Y apuesto...
Y recreaba un poco su vida, su parte más oscura, ¿no? Su vida con Ike Turner, que, madre mía.
El amigo de la cocaína.
Era su ascenso a la fama, ¿no? Pero a su vez también, pues eso, vivía
todo
en
lo que sufrió,
infierno.
Sí, exactamente, esta mujer. Y también ha puesto voz a muchísimas bandas sonoras
por supuesto.
Esta actriz, actriz y cantante. Y ya está, ya no hay más cumpleaños, para que veáis la mierda cumpleaños que había.
Muy bien, muy bien.
Vamos con las series.
Series en Grupo Salvaje.
Bueno, pues una semana interesante,
a ver,
en el sentido
cuéntenos.
De que, bueno,
¿de
las series están evolucionando muy bien, las series que están saliendo, y se están renovando algunas series. Por ejemplo, Undone. ¿Os acordáis de esta serie que estaba hecha con rotoscopia?
No.
Sí, es una serie sobre una chica que tiene un accidente de tráfico y entonces pues empieza a tener como poderes y puede viajar al pasado. Bueno, me he interesado un poco por el tema de cómo se hizo, porque es muy, muy, muy chulo. Os lo voy a contar. Mira, primero los actores graban la escena sin ningún tipo de decorado. Ellos cogen, graban la escena.
En verde, ¿no? No es como
sin nada. Graban la escena y eso se lleva a un estudio donde la gente lo dibuja.
Ah,
y dibujan a los personajes. Y es esa apariencia que tienen que parecen como dibujos animados.
Ajá.
Ese material dibujado se lleva a otro estudio donde hay animadores en 2D y 3D. Los de 2D le ponen el color y los del 3D les ponen todos los decorados.
Ajá.
Todo eso luego se coge, se lleva a otro estudio que es el que hace el montaje final.
Joder,
me parece una chulada. La serie,
lío, ¿no?
La serie es una chulada.
Vale, dan un 7,7 en la Wikipedia.
Es que visualmente, ya os hablé de ella, ¿eh? Mm-hmm. Visualmente es muy buena. Bueno, pues la han renovado por una sola temporada y me gusta. Así como han renovado la serie de Servant. ¿Os acordáis que os comenté de Shyamalan, que había hecho una serie para Apple TV? Bueno,
ajá.
Pues ya antes de estrenarla ya está renovada por una segunda temporada.
Pues esta Servant no es la que digo yo.
No, o sea, será otra.
Ah, sí, perdón.
Será otra.
No, que sí. Lo que pasa es que no es el creador Shyamalan, sino que es Tony Basgalop. es el creador de la serie.
Creador, pero se llama, ha dirigido. Exactamente. Ha dirigido. Bueno, también se ha renovado por una segunda temporada la serie Back to Life, que es esta serie que os comenté, esta británica de 6 episodios, de esta chica que pasa 15 años en la cárcel y luego pues explica cómo es su reinserción en una sociedad que la considera culpable de todo lo que hizo cuando, bueno, pues hay circunstancias.
Comedia, ¿no?
Está hecha en plan comedia, muy divertida, muy me gusta muchísimo.
Le voy a dar el botón de agregar a listas.
Y no, Back to Life es buena, es de las buenas.
Sí.
Así como estoy viendo la tercera temporada, se ha estrenado así a lo bestia, en todos los episodios a la vez, de No Activity. No Activity es una serie muy chula en donde vemos a dos policías dentro de... Ya os he contado, van por la tercera temporada.
¿Usted, cuando sacan todos los episodios a la vez, usted los ve poco a poco?
Sí, yo poco a poco.
O sea, no los ve todos
jamás. El binge-watching no es lo mío.
Entonces, eso de ver las series en el mismo orden en que han sido concebidos por los creadores, ya nos lo pasamos
por la...
O sea,
usted se lo dosifica, ¿no?
Yo me lo dosifico, hombre. No. Por ejemplo, esta serie me gusta muchísimo.
Es del 2015, ¿no? Has dicho
sí,
esta serie. Vale.
Pues es la historia... Son pequeñas historias que se narran desde el interior de un coche patrulla que está esperando porque están espiando a alguien.
Es australiana la serie.
Entonces es muy chulo porque está el dispatch, por un lado, que son los que están en la oficina, que son unos frikis tremendos, y luego están los que están en el coche, que son unos frikis absolutos.
Pero con donuts.
Y las cuentas, con donuts, y cuentan un montón de cosas... Súper interesantes, muy, 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 muy chulas y sobre todo muy divertidas. En este último episodio, por ejemplo, en esa tercera temporada, se sube, nada más empezar, se sube Amy Schumer. Amy Schumer es una actriz que ha tenido poco éxito, pero en Estados Unidos, en plan comedia, pues la verdad es que es bastante conocida. Bueno, pues la pillan practicando sexo y cobrando de un tío. Total, que coge, la detienen y ya, pues, oye, que es que yo soy Amy Schumer, pero es que no es igual. Total, que la tía empieza a justificar, ¿no? Que yo tengo mogollón de pasta, que yo no tengo por qué hacer esto. Pero bueno, si queréis, por 15 euros, yo... Total, que se montan, se crean ahí escenas, situaciones muy, muy curiosas y...
Has dicho tú antes del donus, pero es que la portada del póster es uno de ellos con un donus.
Sí, claro.
Y el otro con un café de takeaway.
Revisan todos los tópicos policiales habidos y por
esto
haber.
Era... No la conozco en la serie, pero era tirada a tablero.
Sí.
Cuando estuve en Nueva York,
enfrentamiento con el FBI
con su caja de donus reglamentaria de los ranking danus.
Enfrentamiento con el FBI y de todo. Pues, pero todo sucede dentro del coche y la verdad es que es muy, muy, muy chula de ver. Bueno, hablamos de anuncios.
Anuncios.
Se ha anunciado Sky Rojo.
Spam.
Sky Rojo es la última serie que va a hacer Alex Pina. Este chico es el que ha hecho La Casa de Papel. Y el que hizo Vis a Vis. Se va a estrenar el 18 de noviembre. No, perdona. Comenzó el rodaje el 18 de noviembre, perdón, en Madrid y Tenerife, y van a ser dos temporadas de 8 episodios de 25 minutos cada una. Pero es que fijaros, la historia es súper chula. Nos cuenta la historia de tres prostitutas que llegan de un club de alterne tras dejar al proxeneta que las tenía gravemente herido y con el cuerpo paralizado. Entonces, esa huida es lo que nos va a contar en la serie.
Una especie de road movie, ¿no?
Efectivamente. Me parece un planteamiento muy chulo, muy divertido y yo creo que lo voy a ver.
Bueno, Al Espina sabe qué resortes tocar para tener enganchado al espectador.
Sí. Y luego tendrán un Al spin-off, ¿no? ¿No? Sí.
me ha gustado mucho más que el otro anuncio que han hecho, que han sacado el tráiler del Vecino. No sé si hay,
El vecino. Al Espino.
Da mucha pena porque es de Nacho Vigalondo. A ver, yo soy muy fan de Nacho Vigalondo. Desde 7:35 de la mañana, ¿os acordáis el corto ese que hizo?
No.
Que fue a los Oscars, fue un corto chulísimo.
No lo he visto.
Pues nada, muy, muy, muy interesante. Y una película que se hizo que se llamó Los Cronocrímenes, ¿te suena?
Puede ser, sí.
Del año 2007, una película chulísima. Ha hecho bastante cine. La última que hizo fue Colosal, del año 2016.
Ah, con Clara de Halde, sí, está bien esa película.
Sí, hombre, está cojonuda. Colosal en el año 2016 con Anne Hathaway sobre unos monstruos que...
Una marcianada,
sobre unos bichos que arrasaban Seúl y todo eso.
Bueno, en Seúl no me interesa.
Pero es que algo le ha pasado a Nacho Vigalondo porque estrenó el año pasado la de Justo Antes de Cristo.
Madre mía, ojo, qué basura.
Ojo con Justo Antes de Cristo.
Yo la empecé a ver.
Qué cosa más horrenda.
Y me dio vergüenza ajena.
Yo la empecé a ver.
La quité. Hay una actriz que me encantó, que no me acuerdo el nombre, una rubia así catalana, pero lo demás era vergonzoso.
La empecé a ver y tuve que hacer un tender más. Dejarla en el 10%.
Sí. Bueno, pues en el último año ha hecho eso, esta de Justo Antes de Cristo, y Puka, que es una historia corta que hizo para una serie de terror, que juntaba a varios directores, que se llama Into the Dark. no estuvo mal. Hubo episodios muy, muy flojos y precisamente el de Pucca, el de Vigalondo, pues no tenía mucha, mucha buena pinta. Bueno, pues ¿qué está haciendo Nacho Vigalondo ahora? ¿Qué es este vecino? Pues este vecino se basa en un cómic español de Santiago García Pepo Pérez que se llama Titán.
Titán.
Uh-huh. Es, hablamos de un superhéroe que recibe sus poderes de un extraterrestre.
Buah.
El personaje extraterrestre es Jorge Sanz.
Dios mío.
Sí. Y el que recibe los poderes y va de graciosito y soy muy guay y fíjate qué cosas hago, estilo el gran héroe americano, pero en pachanga y en cutre, es Kim Gutiérrez. El hombre
no
este,
es mal actor.
Pero si pone siempre la misma cara. Me tiene hasta las narices este actor. Sí, en serio.
Empezamos con las fobias personales.
Siempre hace de lo mismo. Siempre hace de lo mismo.
Es buen actor, no cosa que no se puede decir de Jorge Sanz.
Nada, muy malo.
Ah, pero bueno, es actor que Jorge Sanz.
tiene una novia que es Clara Lago y bueno, pues... No les
Clara, otra que tampoco es actriz.
Clara Lago.
¿Dónde vas?
¿Dónde vas, Clara Lago? ¿Dónde vas, Clara Lago?
Igual sería mejor Lago Claro.
Bueno, pues han estrenado el tráiler y a mí me da me da muy mal rollito esto del vecino.
Kim Gutiérrez, pues bueno, ha hecho cosas guays, ¿no? A mí no me parece mal.
No, como actor,
¿no?
Es bueno.
Ha tenido la suerte de hacer papeles que le van a su cara, la única cara que tiene y la única que sabe poner.
Atención, o sea, papeles que van a tu cara.
Bueno, ¿estáis viendo el Mandalorian o qué?
Efectivamente.
Sí.
Bueno, ¿y qué os parece? El tercero ha sido bestial, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy bueno, ¿eh?
Bueno, yo voy a darlo. No la nota discordante, porque a mí me está gustando. Pero a ver, no deja de ser una película llena de tópicos y de aventurillas totalmente intrascendentes.
¿Sabes que ha batido todos los récords en streaming?
Ha batido
todos los récords en Mandalorian y
tiene mucho tirón.
Y ha superado a Stranger Things. Que era, era la que tenía hasta hace poco los tops de streaming, pues ha batido récord.
Oye, pues os voy a contar una cosa muy chula de Mandalorian.
Mira, cuéntanos.
Es que se está haciendo con una técnica nueva que han creado que se llama Stagecraft. El Stagecraft se basa en la retroproyección. La retroproyección es una técnica de cine muy, muy antigua. Se empezó a utilizar en los años 30. Uh-huh. Era cuando simplemente...
Cuando no había croma.
Eso, ponías a un actor delante de una pantalla que emitía un fondo, una imagen, ¿no?
Eran escenarios diversos.
Eso es. La típica persecución. Eso, la típica persecución de con la muerte de los talones, de que el avión, claro. Eso se hizo con retroproyección. Luego, pues se ha ido modernizando y se ha ido introduciendo en películas como Pulp Fiction, usa. Aliens, el regreso, lo usa. Terminator 2, lo usa. La retroproyección, pero ahora con Mandalorian ha llegado a un paso superior. El paso superior consiste en lo siguiente: hablamos de que tú tienes un suelo que es físico, en lo que es el plano de donde está el actor es físico. Eso puede ser polvo, puede ser rocas, puede ser lo que sea. Bueno, pues alrededor de ese suelo físico ponen dos pantallas LED 4K, una a la izquierda, otra a la derecha, y te ponen otra en el techo. Y esas pantallas muestran el escenario que tú quieras. En este caso, Mandalorian, pues te muestran esos atardeceres y te muestran esos fondos, ¿no? tan chulos, tan épicos de planetas. Bueno, pues lo que tiene esta técnica nueva es que a medida que se mueve la cámara que está filmando, las imágenes de los paneles también cambian.
Ajá.
Y se van moviendo. ¿Sabes? Está todo sincronizado. Pero lo más chulo de esto es que te permite crear la situación que tú quieras. Siempre has estado buscando, por ejemplo, el momento más adecuado del sol.
Ajá.
Para poder grabar. Aquí no, aquí lo creas tú. O sea, de hecho, hay unos presets como un mando a distancia en el que dices, bueno, pues mira, quiero un atardecer. Y quiero que el atardecer me dure 5 horas, que son las 5 horas que voy a...
O sea, usted tendría ese mando todo el día al sol a tope, ¿no? Nada de lluvia, todo el día sol.
Estaríamos todos calcinados.
Que son las 5 horas que voy a rodar, pues quiero que esté el mismo atardecer, la misma luz, en el mismo sitio, súper chulo, porque me gusta mucho.
Entonces, necesito 5 horas de atardecer, porque luego el capítulo va a durar 27 minutos.
Tienes atardeceres, amaneceres, tienes noches, tienes día, puedes rodar permanentemente de noche, aunque tú estés fuera de día. Es que le da una posibilidad a los directores tremenda. Ha sido una vuelta de tuerca y lo están usando y lo van a...
Bueno, yo creo que esto técnicamente está más que superado ya.
Sí, ¿no? Pero bueno, pero está muy guay lo del Mandalorian, ¿eh?
Que no, o sea... que todo lo contrario, que lo que van a hacer es ahora exportarlo y usarlo mucho más de lo que se está usando ahora.
Si grabas en interiores, tienes el control absoluto de la luz puedes hacer día, puedes hacer noche. Es más, puedes grabar de día y hacerlo en postproducción.
Pero no puedes tener el fondo que tú quieras. ¿No puedes tener el fondo que tú quieras?
Sí, hombre, sí, ahora se pinta todo ya. Ahí con el Macintosh.
¿Qué nos ibas a contar de Hernán?
Pues he visto la serie. Ha habido polémica en las redes.
¿Pero ¿La has terminado?
Sí, los 8 capítulos de nada.
Bueno.
8 capítulos, 40 y poco minutos cada uno.
No. Yo he visto 15 minutos. No, bueno, un poco más.
Antes de que entres en Hernán, se me quedan cortos los episodios del Mandalorian, ¿eh?
A mí también.
Pero si usted quiere esos...
No. Es que me están fastidiando. Ahora, por ejemplo...
¿Ahora quiere decir 50?
Cualquier serie... O sea, The Watchmen, el último episodio, 1:02. Es que son películas, ¿eh? Por cierto, el último episodio de Watchmen es una película, es chulísimo. Yeah. Buenísimo.
Vale. Cachán.
Bueno, Hernán, por cierto, parece ser que está de moda este personaje histórico porque Javier Bardem también estaba preparando otra miniserie, de 4 episodios sobre Hernán Cortés.
Bardem Cortés.
Esta serie que han emitido ahora se titula Hernán y la serie que está grabando Bardem se titula Cortés. O sea que, bueno, tampoco se han exprimido mucho la cabeza a la hora de pensar los títulos de la serie.
Y luego harán otra que será Hernán Cortés.
Pero es con Spielberg, ¿eh? Ojo, que Bardem es con Spielberg.
Harán un crossover, Hernán Cortés.
Aquí no pone nada de Spielberg, ¿eh?
No pone nada, pues yo he leído que era con
Rodaje 2019.
Ya nos estamos inventando.
Es americana, dirección Ciro Guerra y Cristina Gallego. Steven Sillian es el guionista, pero aquí no pone nada de Spielberg.
Ciro Guerra, ojo, es un cineasta, creo que es colombiano este hombre.
Sí, colombiano.
Ha hecho cosillas interesantes, pero noticia, no para todos los públicos.
Noticia del país, Spielberg y Bardem se unen para llevar a la pantalla a Cortés.
Pero Spielberg será como productor.
Producida,
o simplemente productor, su nombre, productor. O simplemente ponen su nombre como muchas veces.
Producida,
hacen, ¿no?
Sí.
Sí, mira, El viaje del viento, El abrazo de la serpiente, El pájaro de verano, tiene películas.
Pájaro de verano,
Chiro Guerra,
ojo,
tiene muy buenas.
Muy buena
¿eh?
Película, pero no es para todos los públicos. Luego tiene una serie también, de asesinatos en el Amazonas.
Frontera Verde.
¿Pero sí, qué hacemos? Curioso. ¿Vemos Hernán o no?
Sí, vamos a hablar de Hernán.
No, pero ¿qué digo? ¿Que la vemos o qué? ¿Nos la recomiendas?
Yo creo que sí, o sea, yo la recomiendo pese a que tiene algunos defectos que voy a pasar a relatar. Voy a relatar defectos, pero también virtudes. Porque si no, alguna persona que tengo aquí al lado se va a sentir legitimada para darle...
Ahora daré mi opinión.
Bueno, la cuestión es que nos cuenta la archiconocida historia, bueno, o debería ser archiconocida, que muchas veces en esto de la historia pues flojeamos bastante, historia de Hernán Cortés, que llega a México con unos cuantos cientos de hombres y conquista Tenochtitlán. Tenochtitlán era la capital y prácticamente el centro del mundo azteca, ¿no? Del imperio azteca, mal llamado Imperio Azteca, porque realmente quienes dominaban allí eran los mexicas, una de las tribus que habitaban allá, y que realmente era una tribu absolutamente salvaje que tenía completamente sometido a todo el resto de los indios y los tenía sometidos también a esos terribles sacrificios en las pirámides, ¿no? Como hemos visto muchas veces en películas y series, cómo sacrificaban multitudes ingentes de personas y les arrancaban el corazón mientras aún estaban vivas para ofrecérselas a sus dioses. Uh-huh. Llega un momento en el que estos mexicas habían pacificado todo su territorio y tenían sometido a todo el mundo, pero aún así necesitaban gente para los sacrificios, con lo cual cíclicamente hacían la guerra a sus vecinos para coger prisioneros que poder sacrificar en lo que ellos denominaban la guerra de las flores.
O sea, no había ETTs para coger, para
no
hacer
había.
La... No, claro, normal.
Esto tenía muy soliviantados, obviamente, a toda esa gente, ¿no? Que estaban pagando unos tributos absolutamente exagerados y exorbitados a los mexicas y aún así pues eran continuamente... secuestrados y asesinados. Uh-huh. Bueno, claro, llega allí Hernán Cortés y lo que se encuentra es un caldo de cultivo perfecto para viendo en él un aliado poderoso, ¿no? Unos seres venidos, no se sabe exactamente de dónde, ¿no? Con esas barbas, esos caballos, los perros de guerra, los mosquetones que llevaban. Los indios ven en ellos unas personas muy poderosas y salían con él para conquistar el Imperio Azteca. Y concretamente su capital, Tenochtitlán. Esta serie se había vendido como una gran super mega producción de México y España y en la que se había invertido muchísimo dinero. Y no dudo que se haya invertido porque... la recreación en lo que respecta, por ejemplo, al vestuario, en medios técnicos a la hora de grabar, etcétera, etcétera, está muy conseguida. ¿Qué ocurre? Tenochtitlán era una ciudad prácticamente como Pamplona, 240.000 habitantes... tenía un mercado de 40.000 personas, donde se llegaban a reunir 40.000 personas, y en las escenas en las que se ve Tenochtitlán, que muchas veces hacen trampejas para no enseñarnos la entera, y nos enseñan únicamente los tejados, gran parte de ellos obviamente reproducidos por ordenador, pero no se ven las calles, no se ven esas multitudes de gente. Cuando se nos muestra parte de la ciudad desde abajo, lo que vemos son las chozas del extrarradio, jamás entra dentro.
O sea, como Pamplona después de San Fermín, es que no hay ni Cristo, ¿no?
o peor.
Vale.
Tenochtitlán, para que nos ubiquemos un poco, en ese momento era una ciudad que contaba con una red de canales absolutamente puntera en su época y que podía rivalizar en sofisticación pues con una Roma o con una París tranquilamente, con las grandes ciudades de Europa,
mundo, exactamente.
Pero sin ningún problema. Todo eso en pantalla se nos queda muy pobre, la verdad es que muy pobre. Cuando vemos ese mercado en el que entran los españoles a caballo y asesinando a los indios que están allá, lo que da la impresión es que hay como 30 o 40 españoles y como dos docenas de indios como mucho, ¿no? Entonces queda muy pobre en ese sentido, de que yo creo que han intentado morder más de lo que podían tragar y no llega el dinero, ahí flojea un poco. En la cuestión histórica se han asesorado con muchos historiadores y la verdad es que la fidelidad histórica chapó. Yo sí que conocía esta historia de antes y ahí, cuidado, el papel de la Malinche, ¿no? Tan preponderante que tuvo. La Malinche era esta princesa, ¿no?, india que le traducía para los españoles, que era una esclava que le regalaron a ellos cuando llegaron allí.
Ajá.
Tuvo un papel trascendental. Y aquí sí que está demostrado. El cómo pelean, a pesar de que el señor Pendergast diga
ridículo,
lo que diga...
Ridículo, ridículo, no, patético, rozando el patetismo.
Es que Pendergast pelea de otro.
Se muestran batallas de los españoles contra los indios. ¿Qué ocurre? Que los mexicas no peleaban para matar al enemigo. Peleaban para capturarlo y llevárselo luego a su pirámide y sacrificarlo. Esto históricamente era así. Con lo cual, pues ya tenían una desventaja eminente sobre los ejércitos castellanos, que ellos a lo que iban era a matar y a vencer al enemigo y se dejaban de sacrificios y de historias. Se refleja también desde el punto de vista de los indios cómo ven esta conquista, ¿no? Porque la serie está estructurada en 8 capítulos, en cada uno de los cuales un personaje que tiene una relación X con Hernán Cortés... se muestra su relación desde su punto de vista, ¿no? Ello obliga también a que haya muchos flashbacks, muchos saltos adelante y atrás en el tiempo. Y eso, a mi parecer, lastra la serie porque la hace bastante confusa. Para personas que no conozcan la historia, se van a liar porque está continuamente adelante y atrás rebobinando en el tiempo, ¿no? Está, como estábamos antaño con el VHS allá con la ruedica, para adelante para atrás.
Rewind. Pero es un poco ahí a lo que voy yo. A ver, ¿el rigor histórico hace una serie buena solamente porque tenga rigor histórico?
Hombre, la hace mejor que una que se pase la historia por el forro.
No.
Cuando lo que pretende es contar una historia real y cierta, ¿no?
Sí, pero si tú me cuentas una historia real, pero no me estás haciendo una buena producción, los diálogos son de vergüenza ajena, los actores son malísimos, las situaciones son ridículas. A mí es que no me vale que te pongas detrás de un parapeto y...
¿Parapeto?
Sí, parapeto y...
No pete usted tanto.
No, es sin más, un parapeto y detrás de eso, pues tú, y mediante técnicas faltonas, pues intentes justificar algo que no es. Es decir, la serie es mala de cojones.
Usted solo ha visto 12 minutos.
Da igual.
Por favor.
Claro.
No juzgue, es que usted juzga muy fácilmente.
Está muy mal.
Las actuaciones.
Las actuaciones son muy malas y las situaciones son ridículas.
Bueno,
ridículas.
Cuando se vea el capítulo 8, si llega hasta ahí, que no va a llegar.
Dentro de 8 semanas.
Claro. Y vea la noche triste, que es cuando los españoles tienen que huir de...
¿Qué episodio es ese?
El 8.
¿El 8? Ah, pues ya me pongo el 8.
Tienen que huir...
¿Usted suele hacer eso? ¿No deja series y luego ve el final?
Claro,
Tienen que huir de Tenochtitlán, acosados por los miles de guerreros jaguar de los mexicas. Pues claro, ahí se ve que realmente ahí lo han intentado. A mí me parece una serie honesta, que lo ha intentado, que quizá...
Pretenciosa.
Hombre, pretenciosa tiene que serlo obligatoriamente porque está contando una historia de una magnitud tremenda, dilatada en el tiempo, ¿no? Porque nos está contando un periodo de un año con multitud de personajes históricos súper importantes, en la confrontación de dos imperios intercontinentales y la destrucción de uno de ellos. Claro, tú eso no lo puedes tomar como una pequeñez o una cosa que lo liquido aquí en 20 minutos. Eso necesita su tiempo, su desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece, las actuaciones son irregulares. Voy a decirlo así porque hay actores que están muy, muy bien. Y pues mención
para que
especial.
Para que diga eso.
Mención especial a los, a los, a los mexicanos que hacen de indios. Y es cierto que hay algunos que chirrían más. Las batallas. Ahí falta dinerico y faltan extras, ¿eh? Pero, quitando una escena un poco, un tanto ridícula del primer capítulo, el resto están bastante logradas y están bastante bien hechas. Las actuaciones, a mí, la verdad, me han gustado bastante. Oscar Jaenada, que es el que hace de Hernán Cortés, pues es un señor actor y lo hace muy bien. Y dentro de sus posibilidades, yo creo que esta serie ha hecho lo que ha podido y ofrece una serie bastante digna. No es la serie definitiva sobre Hernán Cortés, sobre México y sobre todo este asunto. Pero,
ya, pero yo creo,
a mi parecer, merece la pena darle la oportunidad.
Yo hablo sin haber visto la serie, ¿no? Y voy a hablar sobre tus palabras. Una serie, habiendo el mundo que hay ahora de tantas series, que haya hecho lo que ha podido, cambias y ves otra, ¿no? Creo yo.
Por supuesto.
Bueno, pues, o sea, si no llega al nivel que queremos de una serie, ¿eh? Pero no lo sé, pero no, yo no la he visto.
Para eso está la libertad individual de cada uno de
decir. Por supuesto.
Pero yo lo que sí que diría es que le den la oportunidad, eso sí.
Vale, no como pendras.
Claro. 12, oye, que no he dicho cuando la vaya a ver. Minutos, igual hasta la veo.
12 minutos de,
venga,
de
vale, ya está.
Venga,
de,
vale.
De series ya está, por mi parte.
¿Sí? ¿Cachán?
Sí, finito.
¿Finito? Pues vamos, venga, a ir con Martín.
Vamos con las cosas, ¿no? A ver.
Martín,
que Martín, como bien hemos dicho, perdón, se va a estrenar mañana en Netflix el The Irishman, que yo le tengo unas ganas increíbles.
Yo también.
Creo que son 3 horas, ¿no? O...
2 horas... No, ¿cómo era? 170 minutos
en,
o...
En 3 trozos se ve.
No sé.
¡Qué vergüenza de tío!
Troceando aquí, desmembrando una obra maestra
en 3 trozos.
Del cine.
¡Ostras, tío! ¡Qué vergüenza! Le voy a buscar porque no la tengo.
Esta aquí. Sí que parece que hay bastante unanimidad dentro de la gente que,
aunque
ya lo ha visto.
Han
porque
dicho
la han
que
en cines.
Chirría un pelín cuando rejuvenecen a los actores.
Chirría mucho.
Bueno, pues
yo no he visto la película, mucho. Pero he visto el tráiler.
Ah, bueno, tú también, sí, es verdad.
Y entonces, para rejuvenecer, hay mucho flashback aquí también. Y entonces, para rejuvenecer a los actores, han recurrido a unas técnicas digitales que choca mucho al ojo. Quiero decir, si alguien se detiene a mirar con detenimiento, ¿no? El detalle de cómo están hechas las caras, realmente están bien hechas. Quiero decir, yo no le saco defectos, pero el conjunto canta mucho. Canta mucho.
209 minutos.
210, sí, exactamente.
Pues se me hará corta, seguro.
Yo he visto, he puesto hoy en Facebook que en El País hablaban sobre esta técnica. Y leerla, meteros en Facebook y leerla porque es muy interesante.
Sí, dan una sensación muy, muy extraña. También he oído a la gente que ha visto la película que, bueno, eso es el shock inicial.
Al principio, eso
pero
es.
Pero que luego te acostumbras y, vamos, te metes en la historia que debe ser súper apasionante y es totalmente absorbente. Y ya el tema de las caras se te borra absolutamente.
Uh-huh. Pues vamos a hablar un poco sobre la vida y películas de Martin Scorsese, un hombre nacido en el, mira, 17 de noviembre del año 42,
hace poco
exactamente, nacido en Queens, pero se mudó muy jovencito a Little Britain, a Manhattan, y de padres italianos, de abuelos italianos, sus abuelos eran de un pequeño pueblecito al lado de Palermo, su abuela también.
Sicilianos, pues.
Exactamente.
Sicilianos.
Y él era un crío que tenía asma, por lo cual no podía en esa época ni hacer deporte ni estar siempre en el patio, entonces siempre lo enganchaban y lo ponían, venga, pues va, tú, a ver cine. Y lo llevaban al cine. Y como
castigado,
era
castigado, pues ya, pues vale.
Exactamente.
Pues,
y de ahí empezó a mamar muchísimas películas, pues y siempre, por ejemplo, siempre citaba a Víctor Mature, que alguna le hemos visto aquí, sí. Como que era un actor que siempre le era de sus favoritos, ¿no? En la juventud. También el Cisne Negro con Tyrone Powell y películas, pues, sobre todo, pues epopeyas históricas, ¿no? Es lo que le gustaban. Luego sí que en otras orden de cosas, pues vio cine negro, también le gustaba mucho el neorrealismo italiano, pues Roma Ciudad Abierta, Ladrón de Bicicletas, pues películas así.
Sí, Fellini, Sica.
Exactamente, donde ha mamado él mucho y sobre todo de mucho cine negro.
Claro que esto no es habitual en un director norteamericano, el beber de fuentes europeas.
Exactamente.
Pero es que este señor, sus raíces italianas, luego veremos la importancia tan trascendental que tienen sus películas.
Eso es.
Sus películas, documentales, etcétera, etcétera.
Le da un toque pues grandísimo, ¿no? A todas sus películas, jugando con eso, con el tema de italoamericano, ¿no? Y vamos a repasar un poco sus películas. Debuta. Bueno, antes de debutar, en el año 63 hace una pequeña película que es What's Nice Girl Like You Do.
What's a nice girl like you doing in a place like this? ¿Qué está haciendo una chica como tú en un sitio como este?
Que luego hay una canción, ¿no? No hay una canción de Loquillo y los Trogloditas.
Mujer fatal.
¿Qué haces tú como tú en un lugar como este, no?
Sí, sí, no sé si era de Loquillo, de quién era, pero sí.
Yo creo que sí, de Loquillo. Luego hace alguna historia y ya la primera un poco más importante es del año 67, que es ¿Quién llama a mi puerta? Con Herbie Kittel, que Herbie Kittel era compañero suyo de estudios. Entonces
ah,
ya,
sí, mira,
sí,
no
eso lo he leído, sí, sí, me llama la atención, sí.
Como que, y Herbie Kittel, todo el mundo ve Herbie Kittel, pero tiene nombre italiano, creo. Ahora lo voy a buscar y, sí, y vais a flipar. Sí, sí,
ah, pues a mí, mira, fíjate, me había llamado la atención que para ser el primer trabajo de un director desconocido, como era Scorsese en ese momento, ya contara con un actor de la talla de Herbie Kittel, que en aquel momento, claro, tampoco era lo que llegó a ser después, ¿no? Pero dije, ¿cómo lo ha conseguido? Pues mira, compañero pupitre, tú, nada menos.
Ajá. Ah, no, no era italiano, mira, perdón. No pero italiano. Era de inmigrantes. Herbie Johannes Keitel era de hijos, era de padre judío polaco por parte de padre y judía rumana por parte de madre.
Tiene más pinta polaco, sí.
Sí, exactamente. Yo pienso, me he equivocado.
Pues yo no he visto esta película, ¿no? Puedo opinar de ella, la
yo
verdad.
Tampoco, yo tampoco. Yo hay bastante sí que he visto de más joven, de más mayor, pero esta no tengo el placer de haberla
pues
visto.
Avanzamos.
Avanzamos. Una más importante. Bueno, en los años 70 produce y monta. Monta Woodstock, el documental que hace sobre Woodstock.
Muy chulo.
Él es uno de los montadores de esta película porque, aparte de ser director, este hombre se ha movido en todos los
géneros por así decir.
De dentro del cine, ¿no? Pues montador, no sé qué. Yo también hay un
mucho
libro,
documental.
Mucho documental.
Le gusta mucho la música, ¿eh?
Aparte, un tío que ha mamado muchísima música, sobre todo blues, luego hablaremos, ¿no? Documentales sobre blues, sobre bandas de los 60 y 50, pues tiene bastante.
Pero esto de ser multidisciplinar, qué bien le ha venido luego, por ejemplo, el hecho de haber hecho montajes antes de exclusivamente, ¿no? No solo montajes de sus propias películas, sino anteriormente de otro tipo de trabajos. Claro, luego vemos todas esas películas que él tiene, que ya hablaremos, con un montaje impecable, o sea, que no se le puede poner ni un pero, ¿no? Esos travelings también, esos... bueno, maneja la cámara como quiere y como le da la gana. Ajá. Claro, también todos estos al final, todos estos trabajillos primerizos crean un pozo, ¿no? Para lo que va a venir después.
Pues una de las principales y de las primeras películas buenas que tiene Martin Scorsese, Malas Calles, Mean Street, con que él es el mismo, la historia es suya, él hace el guión y es el director también. Y tenemos a un jovencísimo Robert De Niro, que se lo presenta a Brian De Palma, Herbie Kittel, y luego la verdad que Robert Carradine también sale. Y muy buena película, grabada como en blanco y negro, y es unos mafiosos... mítico, ¿no? Unos mafiosos italoamericanos pues que intentan ascender dentro de la mafia de Nueva York, ¿no? Y muy buena película. A mí me encantó. La primera vez que la vi dije, joder.
No, es una de las míticas. Y yo creo que Scorsese, si algo es, ha sido la persona que mejor ha sabido retratar el mundo del AMPA italoamericana en el cine con... bueno... con perdón de Coppola, ¿no? Que ahí tiene sus padrinos, pero...
bueno.
Coppola, pues eso, es su trilogía del padrino, pero Scorsese es todas las películas que ha dedicado a todo esto, que pero ha ido dibujando un retrato, y aunque siempre nos cuenta más o menos la misma historia...
Sí,
que
porque las historias de la mafia es cómo asciendes, llegas
sí, no eres
y te
nadie,
traicionan, ¿no?
Te aceptan en la familia, vas subiendo en el escalafón, finalmente estás en la cumbre y al final ocurre algo mediante el cual pues te das el porrazo padre y acabas o encarcelado o muerto o lo que sea, huido, lo que toque en ese momento. Y la historia la hemos visto 3 millones de veces, pero es el cómo la cuenta.
¿Cómo te cuenta las historias? Yo creo que con esa voz en off, con ese... y luego cómo te va contando todo... porque una historia puede ser buena o mala, pero según cómo la cuentes, se puede convertir en buena o mala, ¿no? Entonces, pues yo creo que este hombre es de los mejores que cuenta historias en el cine.
Y sobre todo cómo retrata a los mafiosos. O sea, son personas de verdad, ¿no?
Y empatizas con ellos. O sea, realmente sí, sí. Te disfrutas hasta con ellos.
Hasta con Joe Pesci ahí cuando hace el
cuando es
cabrón.
Un cabrón, dices, joder, qué cabrón. Me mola Joe Pesci siendo sí. cabrón, ¿no? O sea, exactamente. Y luego también tiene una película justamente después, en el año 74, que se, bueno, una película, es un corto documental que se llama Italoamericano, uh-huh. en el cual graba a su padre y a su madre y a él mismo, y pues es un metraje sobre una comunidad italoamericana en Estados Unidos.
Claro, lo que comentábamos de la importancia de sus raíces, ¿no? Uh-huh.
Exactamente, porque él en muchas películas, no lo hemos dicho, pero mete a su madre, a su padre, las formas de comer, las comidas italoamericanas son súper importantes, ¿no?
En eso hace lo mismo que Coppola, ¿eh?
Eso es, exactamente.
Bueno, pues luego tenemos también Alicia ya no vive aquí, pues otra película también ya con gran reconocimiento ya. A partir de Malas calles, yo creo que...
empieza ya la ascensión,
ya empieza
poco
su
a
momento
poco,
dulce, ¿no? De ir poco a poco subiendo.
Va subiendo escalafones, va subiendo escalones y va haciendo películas un poco mejores. Aunque, bueno, Mean Streets a mí me parece una muy buena película. Y está la Alicia que ya no vive aquí, yo no la he visto.
Yo tampoco
es una road movie,
pero...
se llevó un Oscar, mejor actriz.
Sí. No,
Ellen Burstyn se llevó la mejor actriz y luego estuvo nominada a dos más y dos nominaciones a Globos de Oro. Uh-huh. Chris Christopherson, Diane Ladd, Herbie Keitel otra vez, bueno.
Bueno, y otra de las características de Scorsese, actorazo, siempre se rodea de lo mejor, este no trabaja con mediocres, cuidado.
Sí. Siguiente película.
Bombazo. Lo
bombazo,
peta aquí.
Exactamente. Con muy pocas películas que ha hecho, hacer esta película a mí me parece... Y sacar a Robert De Niro...
¿De qué película habláis?
Taxi Driver.
Muy bien.
Sacar a Robert De Niro lo que se saca, ¿no? De lo que le hace sacar, ¿no? Y también otra vez, como bien dices, rodeado de Robert De Niro, Civil Shepard, Judy Foster, jovencísima.
La polémica que creó la Judy Foster con esta... Herbie porque aquí Keitel, era menor de edad.
Exactamente.
Y hacía de una prostituta también menor de edad, obviamente. Su hermana creo que le dobló en algunas las escenas más escabrosas.
Puede ser.
Tengo entendido que le dobló su hermana. Pero claro, ¿aquí qué años tenía ella? 12 o 13 años. Era súper jovencica. Entonces, claro, era una historia muy dura. Y para presentarla en pantalla, y más en aquellos tiempos...
Tenía 14 años.
14, eso es lo que he dicho yo antes. Sí, sí. Y además, muy buena película. Y nos retrata también, pues lo mismo, ¿no? Esos barrios bajos, ¿no? Ese Herbie Keitel haciendo de chulo, ¿no? Que es un chulo ahí como, no sé... Uh-huh. Como más latino, ¿no? Más, no sé, a mí me gusta mucho esta película.
¿Y de qué va Taxi Driver?
De un taxista.
Un taxista que se le va mucho la pinza.
Es un excombatiente, ¿no? Un veterano de Vietnam.
Exactamente.
Y decide pues ejercer un poco de justiciero, ¿no? Por su cuenta. Bueno, tiene escenas mitiquísimas como esa cuando está ensayando delante del espejo,
¿no?
Are you talking to
me?
Uh-huh, exactamente. Y una grandísima película que se llevó Oscar... Oscar, no sé, Oscar, nominada a Mejor Película, actor
tuvo
De Niro,
cuatro nominaciones.
Eso es, De Niro, Foster y la música también, que como bien hemos dicho es muy importante en las películas de Scorsese. Y en Cannes se llevó la Palma de Oro a Mejor Película, esa sí que se llevó, de Taxi Driver. Siguiente película, musical, New York.
Pues siendo música, pues yo no la he visto.
Hombre, a ver, hace años mítica, pero a mí no me... Yo lo siento,
es que a mí musicales...
Nuevamente
Robert De Niro, como veremos, Scorsese tiene sus actores fetiche y acude regularmente a ellos.
Aquí sale con Liza Minnelli y pues mítica película de New York, cantando la canción, ¿no?
Pues está aquí, ¿no? La canción de Sinatra.
Sí, claro.
Uh-huh. Viene en esta película.
New York. Sí, exactamente. Uh-huh. Siguiente película, American Boy, a Profile of
Príncipe Steven, ¿no?
Sí, sería. Eso es.
Que bueno, es un documental.
Es un documental, mediometraje también, que dura 55 minutos, y esta yo no tengo ni idea, porque no es el Príncipe Steven, sino sobre un personaje que se llamaba Steven Prince.
Ah, vale. Como Prince, ¿no? Como el artista antes conocido como Prince.
Eso es. Luego tiene El Último Vals, que también es un documental sobre la banda de rock and roll de The Band. Se llamaba The Band, que hace filma sus últimos conciertos. Y con esa banda pasaron pues Bob Dylan, Van Morrison, Neil Young, Joni Mitchell, Neil Diamond, Eric Clapton.
¡Ahí va que se nos muere!
otras míticas y otros míticos artistas de rock, ¿no? De esa época. Perdón, pero yo estoy hoy. Luego también otro bombazo, año 80.
Jolín.
Se vuelve a coger al amigo De Niro. Esta vez lo infla. Lo infla,
sí,
pero.
Sí, ganó 20 o 30 kilos.
Pasta. Toro Salvaje, ¿no?
Toro Salvaje con Joe Pesci. Pareja, la primera película de la pareja. De las mejores parejas que ha habido en el cine. Por lo menos sí, yo sí. Creo, ¿eh?
Mejor que Robert Redford y Paul Newman.
Mucho mejor, porque estos son más malotes. Los otros eran buenos, estaba guay, sí, molan, sí. Pero estos eran malos.
No, además De Niro estaba en su mejor momento actoral, sin ninguna duda, antes de empezar a hacer basuras, venderse miserablemente. Y aquí De Niro, papel que hacía, papel que lo bordaba, porque es un actorazo cuando quiere, pero impresionante.
Aquí se engordó se dejaba la y piel. Adelgazó, ¿no?
Luego. No, engordó.
Aquí, engordó. Aquí tenía... empezó delgado y luego engordó cuando ya estaba de retirado, ¿no? Pero Salvaje habla de un boxeador, ¿no?
Y es un biopic, ¿no? Porque Jake LaMotta yo creo que era un boxeador
real,
¿no?
Sí, existió Jake LaMotta y empieza fuerte, o sea, musculado realmente, porque el tío hay las escenas de boxeo tal y tal, pero luego sí, como bien dices, Jake LaMotta luego salía en televisión diciendo gilipolladas y haciendo el tonto y salía gordo, perdido, y Robert De Niro tiene que engordar muchísimo y con un carácter un poco difícil, ¿no? Este Jake LaMotta y otra vez Joe Pesci, John Turturro también sale en esta película, que te hace muy buen papel, y se llevaron dos Oscar, De Niro, uno de los primeros que se llevó, y montaje de 8 nominaciones, ¿eh? Que se tenía esta grandísima película, que hay que darle un pase, grabada en blanco y negro.
Sí, sí.
Y
acertadamente grabada en
muy bien, muy bien, muy bien.
Le aporta mayor dramatismo todavía a esta historia, que bueno, otra historia que se nos ha contado mil veces de los boxeadores, la subida, la ascensión, la caída, de por medio ahí, pues lo que sabemos siempre del juego sucio por detrás, ¿no? Los sobornos para que unos se dejen ganar, otros tal. Entonces, al final, pues todo ese submundo bastante sórdido, ¿no? Donde muchas veces los que se meten a boxeadores son poco menos que chavales de la calle que solo tienen para elegir o la delincuencia o el boxeo. Este tipo de ambientes tan sórdidos queda retratado, pero magistralmente, en esta película.
Y yo creo que también le da el blanco y negro de que, claro, en esa época él conocía a Jake LaMotta y todos los combates eran en blanco y negro. Entonces,
pues, por televisión. Pues mira, sí.
Le da un poco de, ¿no?
Un toque de realismo.
Exactamente.
Ajá. Puede ser.
Puede ser, ¿eh? Yo por lo menos es lo que pienso.
Y luego cambia de registro totalmente.
Peliculón. A mí me parece esta película increíble, ¿eh? O sea, con otra vez Robert De Niro, y esta vez, si en el Jake LaMotta hace un papelón, yo creo que en este hace mucho mejor. Porque cambia totalmente, como bien has dicho, del registro. Ahora vamos a una comedia. El rey de la comedia se llama película. Jerry Lewis, Robert De Niro, Sandra Benhart, y luego, como siempre, sale... No hemos hablado, pero Martin Scorsese es como Hitchcock. Siempre tiene sus momentitos en los que aparece dentro de las películas.
Sus cameos, sí.
Exactamente.
El Taxi Driver, por ejemplo, hace de pasajero, ¿no? Del taxista en un momento dado.
Y en esta también sale, no sé dónde, también aparece. Y grandísima película. A mí me la vi hace poco, que no la había visto, no la había dejado pasar. Y la he tenido que ver otras dos o tres veces otra vez, porque es que me parece una grandísima película. Hay unos momentos que el Robert De Niro, hablando solo, imaginándose que está en un programa haciendo hablamos de una película que es sobre un cómico que está obsesionado con que quiere ser famoso, ¿no? Entonces hostiga todo el rato a Jerry Lewis para que le dé unos minutitos en su programa para poder ser pues los primeros monologuistas, ¿no? Que había en televisión.
Esta creo que la vimos en el Cenaclub.
Sí, exactamente. Y hay unos momentos que Robert De Niro está hablando solo, haciéndose sus entrevistas, parece que le están entrevistando y él está solo, y su madre hablándole de fondo, y es buenísimo. Sí. O sea...
Hombre, básicamente es un acosador, ¿no?
Sí,
él conoce a Jerry Lewis, que es un comediante famoso en la televisión, y como él también quiere ser, pues eso, el rey de la comedia, lo único que hace es, vamos, un acoso terrible y feroz contra Jerry Lewis, que si bien de cara al público se presenta como una persona súper afable, súper risueña, en realidad es bastante cabrón. Bastante hijo de puta.
Y siempre con nombres bastante extraños. Rupert Pumpkin en esta vez es el protagonista, y Scorsese siempre le da a sus personajes nombres no muy míticos, no muy conocidos, no sé, No sé por qué, pero a mí también me gusta eso. Uh-huh. Cuentos asombrosos dirige algún episodio, uh-huh. exactamente, que Steven Spielberg es el creador de esta serie. Estamos hablando ya del año 85, el Rey de la Comedia es del año 82, y luego vuelve con otra comedia sí. en el año 85.
Comedia muy sui generis, también.
Y muy buena también.
Porque otra nos mete en el mundo de la noche, en el mundo sórdido, en el mundo totalmente...
Barrios bajos de sí, conocer sí. lo que es la noche, ¿no? La noche neoyorquina.
Sí, la gente tan extraña que pulula por la noche. Entonces nos coge a este chaval, ¿no? Que nos lo pierde por ahí por la ciudad.
¿De qué película habláis?
Hockey Noche.
Hockey Noche, muy mal traducida.
Sí.
After Hours After es en hours. Inglés. Y también el doblaje vergonzoso, de esta película,
Y el chaval este, el Griffin Dunne, el que hacía de protagonista, yo lo he visto muy poco después.
Luego hace el Hombre Lobo en Nueva York, ¿no? No hace una...
En Nueva York, en París.
En París, perdón.
O en Londres, que de ahí las dos.
Pues ahora te lo voy a decir ahora mismo. Así que ha hecho más... Sigue haciendo películas, pero...
Un Hombre Lobo americano en París.
En París, exactamente, vale. Esa es. Y esa ahí también, pues bueno. Lo que pasa es que era un actor que no era muy conocido en esa época. Sí que ha hecho papeles luego más tarde, que tampoco han pasado a la historia ni nada. Pero aquí hace muy buen papel. Y de los que se va rodeando, pues Rosanna Arquette, Linda Fiorentino... vuelve a salir otra vez Martin Scorsese en esta película.
Sí, una galería de personajes a cada cual más estrambótico.
También los de Chin y Chon, pues sale Chon. Y la verdad que es... como el otro día hablamos de comedias surrealistas, pues esta es bastante surrealista, la verdad.
A mí esta me gustó mucho.
A mí también, muy, muy buena película. Uh-huh. En el año 85 está After Hours, como bien hemos dicho, uh-huh. que la tradujeron como Hockey Noche.
Bueno, y luego una película de golfillos, ¿no? El color del dinero.
Bueno, hace un remake, ¿no? Una secuela del Buscavidas.
Sí,
a él le encantó
es.
El Buscavidas y siempre quería hacer esta película y entonces pues coge a Paul Newman, lo junta con Tom Cruise cuando daba bastante asquete.
Mucho asquete. Mucho asquete. Esta película me encantó. Porque
lo has dicho como si hubiera dejado de darlo en algún momento.
No, sigue dándolo, pero ahí daba más. O sea, ahora María Elizabeth Mastrantonio, otra vez sale John Turturro, Iggy Pop también sale por ahí, Forrest Whitaker, y es una secuela pues del
Buscavidas.
Sí, del Buscavidas, sí. Eddie Felson y de Villares.
De estos muchísimo. Jugadores de Villares.
Exactamente. Y también. Otra vez vuelve a mostrarnos los sórdidos...
la noche, los bajo fondo, los garitos...
Los garitos de billar, ¿no? Que son ahí súper, súper oscuros, todos fumando, todos... Un ambiente súper cargado.
Bueno, si eran sórdidos aquí en Pamplona en los años 90, pues...
El Liverpool y alguno de esos deportes.
Allá no te quiero ni contar
sí,
cómo
sí,
serían. Se juntaría lo mejor de cada casa.
Oscar, mejor actor, Paul Newman, y 4 nominaciones. Y muy buena película también está, la del color del dinero... Y vamos a darnos prisa, son y 52,
sí,
son las 6 y 52.
Corriendo muchísimo.
Hace un corto que se llama Michael Jackson Bad, que yo creo que es el vídeo, puede ser, el vídeo musical de Bad, que no lo sé.
No
17
lo
minutos, inspirado en West Side Story, en el musical. Bueno, lo pasamos, exactamente. La última tentación de
Escandalazo.
Cristo. Escandalazo, exactamente. William Dafoe.
Haciendo
el papel de Jesucristo.
Y resulta que a Jesucristo le picaba la entrepierna y con María Magdalena...
Hombre. Pues
se quemaron varias salas de proyección y
ya,
todo.
Ya. Hubo...
Se lió parda aquí.
Herbie Keitel otra vez y David Bowie también sale en esta película. Y bueno, como bien decís, nominada al Oscar como mejor director y escándalo.
Scorsese tiene una tendencia a tocar temas religiosos también
por sus raíces católicas
sicilianas. Lo que pasa que en esta película tuvo la mala o buena idea de enfocar el personaje de Jesús desde el punto de vista del hombre, no del Dios. Entonces, claro, como hombre, pues tendría necesidades, ¿no?
Hombre,
de
a ver,
comer, de cagar
vamos,
y de otras
vamos,
cosas.
Vamos a hacer más polémica. Se supone que Jesucristo era un maestro, ¿no? Todo el mundo le llamaba maestro. En la cultura judía, el maestro tenía que estar casado obligatoriamente con una mujer. Se supone que María Magdalena era su mujer. Lo que pasa es que la iglesia pues ha desmitificado a María Magdalena, la ha puesto de prostituta y la ha puesto de todo para apartarla del lado de Jesucristo, ¿no? Pero uh-huh. ahí está, ¿no? La historia. Seguimos ahora con Historias de Nueva York. No la he visto esta, son varias historias y está compuesta por que están dirigidas por Martin Scorsese, Coppola y Woody Allen, y pues un gran reparto, ¿no? Es del año 89, Nick Knoll, Rosanna Arquette, Steve Buscemi, Patrick O'Neill. mogollón de actores, sí,
son
¿no?
Son varias historias, pero él dirige únicamente una.
Una de ellas, exactamente. Y...
Ya empezamos aquí con la...
Empezamos la década de los 90 con uno de los mejores películas que para mí ha habido en la historia del cine. ¿Cómo ha sido contada? ¿Cómo te cuenta la vida de este chaval? Que, bueno, chaval, no. De cómo empieza... Sí, bueno, cómo empieza en la mafia y cómo se va desarrollando, ¿no?
Sí.
Y también aquí un poco se refleja él mismo, porque Martin Scorsese... era adicto a la cocaína, pero muy adicto a la cocaína. Y entonces aquí nos refleja... el personaje es otro adicto a la cocaína. ¿No?
Hablamos de uno de los nuestros. Uno de los nuestros, Ray Liotta. Ray Liotta.
Robert De Niro otra vez. Joe Pesci otra vez, la pareja.
Joe Pesci,
la
desatado. Pareja,
Lorraine Bracco también, muy buen papel. Paul Sorvino y todos los mafiosos que nos gustan, ¿no? De italoamericanos.
Si nos detenemos en los nombres de los actores, los apellidos, es que todos tienen ascendencia italiana. Quiero decir, todos han vivido en parte ese ambiente, aunque no hayan estado metidos obviamente en la mafia, pero han estado viviendo en Little Italy o donde sea, rodeados de ese ambiente, saben cómo se movía esta gente, con quién andaba, más o menos los trapicheos que hacían. Y, jolín, los juntas a todos aquí, formas un equipazo. Y encima actorazos, se salen por todos lados.
Y Ray Liotta cuando hacía buenas películas.
Incluso Ray Liotta está bien.
Que ahora es una, mucho una, se ha convertido en una abuela, pero bueno. Y es chocante porque es el papel de Ray Liotta es italo-irlandés. Uh-huh. Porque es de padre irlandés y de madre italiana, ¿no? En la película. ¿Cómo nos va contando la historia? El traveling que nos hacen. Entrando en el restaurante, me parece una obra de arte magnífica.
Esos planos secuencia que son marca de la fábrica de Scorsese, tiene bastantes a lo largo de su carrera, y es que no tienen medio segundo de desperdicio. La sincronización de todos los actores, lo que nos cuenta la cámara sin palabras, porque vemos entrar a Ray Liotta con su mujer del bracete.
No es su mujer todavía, es una primera cita y...
su pareja. Y vemos cómo todos le rinden pleitesía, cómo le lamen el culo, cómo le ponen la mejor mesa, cómo entra por donde quiere, porque no entra por la puerta, se mete por la cocina, va por donde le da la gana, todo el mundo le saluda. Ha llegado a la cumbre, ¿no? Es el rey del mundo, es el amo de todo.
Le dice la tía, ¿has dado cuántas propinas has dado de $20? Claro, a cada uno que pasa le dice, oye, ¿qué tal? Pum, le empieza a soltar dinero y es increíble.
Se llevó Pesci el
Oscar, ¿no?
El Oscar, el mejor actor de reparto. Y la palabra fuck se dice 300 veces.
Exactamente. Sí, una burrada.
Y 299 las dirá él. Seguramente.
Nos queda muy poco. Vamos a hablar del Cabo del Miedo.
De abogado.
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 Otro papelón, ¿eh? De Niro. ¿Eh? Y aquí se basan en una película que era El Cabo del Terror, que también otro peliculón de esa época. Y aquí, pues otra vez, Robert De Niro, Jessica Lange, Nick Nolte, también muy buen papel. Julian Lewis, no me gusta.
Aquí nunca me ha gustado.
A mí no me ha gustado nunca. Tampoco.
Jamás.
Y salen Robert Mitchum y Gregory Peck, que son los dos protagonistas
de la
original, que es El Cabo del Terror, como bien hemos dicho, ¿no?
Fíjate que remake que hace Scorsese... Bueno, en este caso, hablar de que lo mejora es difícil, porque la primera ya era muy buena.
Yo creo que lo mejora, ¿eh?
Pero tanto en el caso anterior del Buscavidas que hemos mencionado, como esta...
Pero Buscavidas no es un remake, es una secuela, ¿no?
Bueno.
Oye, ¿podéis dejaros las mejores películas para la semana que viene?
Lo dejamos, porque no nos va a dar tiempo.
No va a dar tiempo, porque este señor ha hecho tantas obras maestras
No nos va a dar tiempo y es una pena, ¿eh? Porque... Pero bueno...
Además, aprovechando que no está Pendergast...
No, haremos lo que nos da la gana. Ya que no está Pendergast, haremos lo que nos da la gana.
El día sin Pendergast.
Eso es. Nos vamos a despedir con una canción de los Rolling Stone, que él también le hace un documental, que lo hablaremos más adelante. El documental se llama Shine a Line.
Qué bonita canción.
Y la canción, pues, lo ha pedido Pendergast y se la vamos a dedicar a él.
Shine a Line.
Porque no va a estar la semana que viene. Haceros euskides y volvemos la semana que viene, que aunque es festivo, aquí estaremos Cachanillo.
Dando el callo.
Muy bien.
No como otros cobardes que van a desertar.
Se van.
Eso.
A darle al agua de Valencia.
Eso.
Haceros euskides, amigos y amigas, y volvemos la semana que viene. Agur Cachan, agur Pendergast.
Adiós.
So you stretched out in room 1009 with a smile.
tear out your eye. Oh, come see, I get a light on you, my sweet honey love.
Alucinar. ¿Te vienes? 13.